Saludo, muy buenos días.
Buenos días, Cristina, gracias.
La cumbre de la OTAN se produce en plena guerra de Ucrania. Es una cita muy importante, con los aliados europeos y norteamericanos suministrando armas al dirigente ucraniano Volodymyr Zelensky. Vladimir Putin ha elevado el tono de las amenazas justamente esta semana. En la televisión estatal rusa, Andrei Gurulyov, un parlamentario que forma parte del Comité de Defensa de Moscú, describió incluso una posible invasión a gran escala de los estados bálticos de la OTAN. Destruiremos, dijo, los satélites especiales del enemigo, sin importar si son estadounidenses o británicos. Los veríamos a todos como de la OTAN. En segundo lugar, atacaríamos el sistema de defensa de misiles. Y finalmente, las capitales. Ciertamente no empezaríamos por Varsovia, París o Berlín, sino que el primero en ser atacado sería Londres. Está muy claro que la amenaza para el mundo proviene de Londres. Escuchamos a Gurulyov hablando en inglés.
No comenzaremos en Varsovia, en París o en Berlín. El primero en ser atacado será Londres.
Vamos a analizar esta subida de tono de Putin y los desafíos que afronta la importante cumbre de la OTAN en Madrid. Y saludamos al general Jesús Argumosa, de División del Ejército en la Reserva, experto en geopolítica. Muy buenos días, don Jesús.
Buenos días, Cristina. Un placer.
Bueno, a mí estas manifestaciones me parecen de una imprudencia extrema.
Bueno, yo creo que es el relato que tiene ahora mismo Putin. Él intenta, de alguna manera, seguir amenazando por unas amenazas que inicialmente no son muy creíbles. Él tiene ahora un gran problema en el Donbass, porque sus fuerzas no están consiguiendo lo que habían prometido o planificado. Y en este momento pues está haciendo cosas amenazando por el tema del paso del ferrocarril por Lituania para Kaliningrado, ¿no? Yo creo que está en un momento difícil Rusia y está haciendo estas amenazas de alguna manera queriendo decir que sigue siendo una gran potencia, pero poco a poco se está demostrando que sus ansias de poder y invasión de Ucrania pues están descendiendo de nivel, ¿no? Pero yo creo que estos son un poco desviaciones del tema principal que ahora tiene Rusia, que es conquistar totalmente Donbass para cumplir los objetivos que se había propuesto, ¿no? Uno de ellos era dominar las zonas o las regiones de Lugansk y Donetsk, ¿no?
Sí.
Ahí está. Yo creo que está haciendo un momento maniobras, de diversión.
De todas formas, es curioso porque la semana parecía encabezada por un golpe fuerte a las tropas ucranianas con la toma por parte de los rusos de Severodonetsk, una de las ciudades importantes del Donbass.
Sí, es cierto que ahora mismo han tomado, casi se han tomado totalmente Severodonetsk, que está en el este, en la región de Lugansk, ¿no? Pero el tema es que ahora mismo las fuerzas rusas están ya muy desgastadas. Y para continuar tienen que redesplegarse, tienen que reorganizarse y buscar la forma de tener suficiente potencia de combate para conseguir atacando, ¿no? Ahora mismo ha conseguido Severodonetsk, pero está parada porque tendrá que recomponer sus fuerzas, ver si están en condiciones de su grupo de combate de volver a combatir, y luego tienen delante unas posiciones defensivas ucranianas muy fuertes, de una organización muy fuerte, que es difícil entrar en ellas. Luego sabe que el avanzar en la zona del Donbass le va a ser muy complicado. Yo pienso que ahora mismo estamos en una guerra estática de ataques y contraataques, y esto más o menos se parece, acuérdese usted, de la Primera Guerra Mundial, de la guerra de trincheras, ¿no?
Sí.
Ahora están los dos países sin tener ninguna estrategia. Hay una parálisis estratégica, en el sentido de que no saben, no pueden impulsar ni renovar un nuevo despliegue operacional. Están estancados en Donbass. Luego, no tiene mucha. En los próximos días, pues el avance de Rusia no será muy factible, porque le va a costar mucho, ¿no? Luego, esto se está extendiendo largamente y no sabemos hasta cuándo durará la guerra estática del Donbass.
La verdad es que la cumbre de la OTAN se produce en un momento muy delicado. ¿Qué relación ve entre este encuentro de Madrid y la guerra de Ucrania?
Bueno, influye muchísimo, ¿no?, la guerra de Ucrania en Madrid. Seguro que va a ser pues el tema principal de la redacción del concepto estratégico. El concepto tiene una serie de artículos y unos cuantos hablan de Rusia, que ahora ya seguramente que la tratará como amenaza. Antes, como sabe usted, en el concepto de 2010 no había ninguna amenaza para la OTAN, ni a ningún país se le consideraría que amenazara a la OTAN, ¿no? En este caso, pues Rusia pues sí será una amenaza para la OTAN después de lo que está haciendo en la invasión de Ucrania. ¿Cómo va a influir? Pues mire usted, seguramente que lo que va a reforzar la OTAN es la disuasión y la defensa, que es su principal, digamos, core star, la principal, objetivo o misión de la OTAN, ¿no? Tiene tres misiones: la defensa colectiva y disuasión, la gestión de crisis y la seguridad compartida o cooperativa. Pero en este momento lo que está estudiando la OTAN es cómo conseguir tener una mayor disuasión, para lo cual posiblemente esté pensando en reforzar la presencia avanzada que ahora mismo ya tiene en el este de Europa, ¿no? Ese es uno de los puntos críticos ahora mismo de cómo hacer frente a esa amenaza que está existiendo o que existe desde la invasión de Ucrania por parte de la OTAN. Por parte de Rusia, ¿no?
Por parte
hay
de
otros
Rusia.
Temas importantes. Sí, hay otros temas, porque Rusia no solamente está actuando en Ucrania. Como usted sabe, también en África ahora mismo está actuando el grupo Wagner en diferentes países, ¿no? Está en Mali, está en la República Centroafricana. Entonces, lo que tenemos que ver también, entiendo que como esta OTAN o este concepto va a hablar del término de una visión de 360 grados, no solamente al este, sino también hacia el sur. Luego, interesa que saliera en este concepto alguna frase o algún artículo referido a que también hay amenaza en el sur. Como sabe usted, el Sahel ahora mismo lleno está en los grupos terroristas, pues siguiendo campeando pues a sus anchas, ¿no?, por una serie de estados fallidos que ya le acabo de decir, como puede ser Níger, o como puede ser Mali, o como puede ser la República, o el Chad, o República Centroafricana, ¿no? Luego, entiendo que esta, aparte del problema de Rusia, también habrá que considerar o hacer alguna referencia qué pasa con el sur, ¿no?, con esa visión que va a hacer la OTAN de los 360 grados.
Sí, sí, importantísimo esto, porque nos afecta muy directamente en términos incluso de llegada de personas peligrosas, y efectivamente Rusia se está empleando a fondo en Mali. Hay un conflicto con Turquía porque Finlandia y Suecia han pedido la entrada en la OTAN y los turcos consideran que están ayudando demasiado a los grupos kurdos que salen en la televisión escandinaba, etcétera. Ha habido una conversación esta semana con Stoltenberg, del dirigente turco, y vamos a ver si se consiguen doblegar las resistencias turcas para la entrada de los escandinavos, ¿verdad?
Bueno, yo creo que sí. Yo creo que la OTAN está por encima, vamos, e intentará casi con toda seguridad que Turquía se encuentre tranquila, ¿no?, después del ingreso de Suecia y Finlandia. Hombre, el ingreso de Suecia y Finlandia es un gran acontecimiento, es un triunfo, digamos, de la OTAN frente a lo que pretendía Putin. Él pretendía que encima se saliera una serie de países de la OTAN, ¿no? Y ahora mismo, con el ingreso de Suecia y Finlandia, pues prácticamente el mar Báltico va a ser de la OTAN. Y ahora que Kaliningrado se encontrará pues muy en el puerto ruso, pues estará, puerto y ciudad rusa, estará muy muy pendiente de que el dominio del Báltico prácticamente es de la OTAN, ¿no? Otra cosa importante es que ahora mismo, a la entrada de Suecia y Finlandia, pues son ejércitos ya muy bien, con alta tecnología, han cooperado mucho ya con la OTAN y están en condiciones de contribuir a la defensa de la OTAN pues con una gran presencia, ¿no? En este sentido, pues nos viene muy bien. ¿Qué pasaría ahora en el caso? Bueno, ha avisado el Putin de que tomaría medidas, pero en definitiva, como usted ha visto, pues simplemente se se va a eso, a materializar en desplegar, ¿no?, en las fronteras alguna unidad, pero nada más. En este caso de lo que estamos hablando ahora de Turquía, yo creo que Turquía es consciente de que pertenece a la OTAN. La OTAN le apoya mucho a Turquía. Además, ya sabe usted que Turquía y Rusia pues es una relación de amor-odio. Luego, Turquía, el presidente Erdogan, pues cuando ya se aclaren esas posiciones, ese trato de los suecos y de Finlandia al PKK, pues eso poco a poco encontrará un camino. De igual, mira lo que ha pasado entre Grecia y Turquía, ¿no?
Sí.
Pues poco a poco porque además la OTAN sabe tomar decisiones, o sabe, es un paraguas tan importante que los países que pertenecen a ella saben que interesa estar en ella, ¿no? Y de alguna forma sus aspiraciones pues las van modelando y poco a poco yo creo que ahora en el concepto estratégico pues saldrá de estos días, saldrá ya muy 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 allanada en esta digamos reticencia de Turquía hacia el ingreso de Suecia y Finlandia.
Una última cosa, don Jesús Argumosa, porque teniendo a un general de división del ejército, no puedo resistirme a preguntarle por la masacre que por primera vez tiene lugar en nuestras fronteras en el sur, en las inmediaciones de Melilla.
Bien, ese es un tema que distinto. Es un problema, yo creo que de reacción. Hay países que reaccionan de una forma y otros de otra, ¿no? Seguramente que al régimen marroquí se le ha escapado esta la mano, ¿no?
Sí.
Entiendo que eso ha sido, hombre, la intención ha sido buena, impedir que pasaran los inmigrantes que cruzara la frontera, pero el resultado, pues eso había que tener en cuenta, que hay que ser mucho más, digamos, hay que respetar mucho más a los derechos humanos. Y en ese sentido pues la acción que ha tenido pues no es muy positiva, ¿no? Habrá que analizar cuáles han sido las causas, qué ha pasado, y en ese sentido pues a nosotros no nos conviene que haya estas matanzas o estos términos de atentar tan directamente o tan cruelmente contra los inmigrantes, ¿no? Pues habrá que analizar esta situación y buscar una salida distinta. No puede ser que los pobres inmigrantes que vienen buscando sus mejoras, su nivel de vida, pues se encuentren con que son asesinados o matados. No sé cuál ha sido el problema real, cuál ha sido el real problema, si había acciones agresivas, pero en definitiva, esto hay que poco a poco eliminarlo y que no creamos ahora que los inmigrantes, los pobres, habrá que ayudarles, ¿no?, en todo momento, no estar en contra de ellos, ¿no? Habrá que buscar las fórmulas de mejorar, de que mejore su nivel de vida, de que Occidente lo recoja, y España en este caso, con agradecimiento, y que poco a poco les ayudemos, ¿no? Y habrá que tratarles, creo que como se debe tratar a cualquier persona, primero la dignidad de la persona y respetar sus derechos y nunca jamás la muerte de la persona, ¿no?
No puedo estar más de acuerdo y más orgullosa de nuestro ejército, la verdad. Todavía hay diferencias. El general de división del ejército, don Jesús Armugomosa, nos ayuda a entender los asuntos militares. Muchísimas gracias, de verdad.